Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia un nuevo programa enviando un saludo a todas las auditoras y auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Un saludo especial a la comunidad de la Universidad de Chile, especialmente académicos, académicas, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. También saludamos especialmente a nuestros radiocontroladores Francisco Beas y Camila González. Bueno, ya próximos a celebrar el aniversario 214 de nuestro país, recordamos el proceso de independencia que se inicia con la primera junta de gobierno encabezada por don Mateo de Toro y Zambrano hacia el 18 de septiembre de 1810. Proceso independentista que culmina el 12 de febrero de 1818 con la instauración de la República de Chile con don Bernardo O'Higgins Riquelme. De modo que sean nuestros mejores deseos de felicidad para todas las familias chilenas en estas fiestas que convocan al encuentro entre todos los chilenos. Entrando ya en materia de nuestro programa, quisiera iniciarlo comentándoles una nueva iniciativa de nuestra facultad como aporte al país y a las nuevas generaciones. Y se trata de un anhelo ampliamente conversado, analizado, correspondiente a la creación del Centro de Cosmología, profesor Jaime Roessler Bonsi, quien fuera un destacado académico de nuestra facultad, un físico, un erudito de las ciencias, en donde dejó huellas imborrables, no solamente en nuestra facultad y universidad, sino que también en el país, debido a su talento, su capacidad y su enorme generosidad como ser humano. De ese modo, Jaime fue un permanente divulgador de la cosmología, física, química, y siempre con iniciativas que redundaron en un mayor conocimiento de esta gran temática universal. Por eso que quisiera comentarles un poco sobre esta iniciativa respecto de cómo entonces la cosmología tiene por objeto de estudio el universo y su evolución como conjunto, tanto desde el punto de vista físico como filosófico, en la perspectiva de su origen y creación en el pasado, como de su desarrollo presente y su evolución futura, abarcando toda existencia y factibilidad de vida. Sin duda que es una ciencia multi y transdisciplinaria, puesto que convoca a muchas otras disciplinas y saberes para poder nutrir justamente lo que representa este navegar en el conocimiento cósmico. Y de ahí que disciplinas como la astronomía, la radiación, interacción materia, dada a través de las ciencias espectroscópicas, fundamentalmente la espectroscopía electrónica y molecular, la física cuántica, la física relativista, la física nuclear, todo el desarrollo de la físico-química molecular, así como la química teórica, la astrofísica, la astroquímica, la astrobiología y la evolución de la materia en nuestro universo y de las especies que han ido habitando nuestro planeta, como también de todo el pensamiento y corriente filosófica que aborda la existencia y naturaleza del universo. De ahí que esta ciencia multitransdisciplinar de la cosmología, a través de una mirada científica transversal, se ha ido constituyendo como parte del desarrollo de las actividades académicas y de investigación en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, nuestra facultad. Y esto ha sido un proceso de muchos años, ya desde la década de los años 80, en donde los departamentos de física y química de nuestra facultad emprenden tempranamente el desarrollo de distintas temáticas cosmológicas y van gradualmente incorporando a través de estudios de la física clásica, la física cuántica y todo lo que está asociado a la estructura molecular, estudios asociados entonces a la evolución cósmica, y estudios asociados a la astroquímica y a la astrobiología, en donde se empiezan a discutir y a observar estudios en diferentes áreas, particularmente en el campo de la microbiología, en especies extremófilas, todas ellas orientadas entonces a conocer lo que representa esta gran área temática de docencia y de investigación. Han sido múltiples las investigaciones que han dado origen a diferentes publicaciones, tanto en el campo de la física, química y biología cósmica, en donde estas publicaciones han ido fomentando entonces la disciplina, han ido fomentando el cultivo, y hoy día se pueden apreciar una gran cantidad de estudios que han ido surgiendo desde los distintos departamentos disciplinarios de nuestra facultad. Estudios que hoy día están en torno a lo que podríamos llamar, por ejemplo, el clima espacial, las propiedades de la atmósfera en los altos niveles a nivel de la estratosfera, la importancia de la radiación solar y justamente la dinámica de nuestra estrella principal, ¿no es cierto?, el Sol, procesos fotoquímicos, procesos de moléculas presentes en el espacio exterior, etc. Y ya yendo a especies extremófilas, estudios en nuestros desiertos del norte o en los desiertos fríos antárticos, y por qué no también mencionar situaciones de extremos térmicos en la alta cordillera. Así que el estudio de la cosmología ha ido gradualmente desarrollándose con la participación de distintos académicos que hoy día suman más de una decena de cultores en nuestra facultad y que han dado origen entonces a esta puesta en marcha de lo que representa esta cosmología naciente ya de 2-3 décadas y que por lo tanto hemos visto la importancia de agruparla en un centro de cosmología que vierta entonces un espacio para acoger otras iniciativas nacionales, otras iniciativas internacionales y que nos permitan entonces ir contribuyendo a este espacio del conocimiento científico. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta presentación para continuar entonces en unos momentos más con nuestro programa. Thank you. Bueno, retomando nuestro programa, conversábamos hace unos minutos atrás sobre el Centro de Cosmología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El tema musical que acaban de escuchar corresponde a un fragmento de la obra Introspección de Joaquín Bustamante como autor y del cuarteto que él dirige. Efectivamente, cuando hablamos ya de lo que es un centro de cosmología, ya se establecen ciertas directrices que forman parte entonces de lo que es un centro, con sus objetivos correspondientes. Y brevemente quisiera comentarles entonces que este centro se constituye como un espacio de coordinación de actividades de investigación, docencia y vinculación con el medio en el campo científico de la cosmología, con particularidad de integrar los aportes académicos de los diferentes departamentos de nuestra facultad. Por otra parte, se definen y se proponen líneas de acción que promuevan la investigación en este campo científico cosmológico a partir de una serie de prácticas observadas, tanto disciplinarias como transdisciplinarias, que se han ido entretejiendo en el trabajo cooperativo entre los diferentes departamentos y académicos que lo integran, como también fortalecer la producción interna de investigación en el campo científico de la cosmología, promover la diversificación de esta oferta académica en el área y particularmente fortalecer el apoyo al pregrado con la propuesta de nuevas asignaturas, con la propuesta de nuevos incentivos científicos y de investigación. De modo que lo que se pretende finalmente con un centro de esta naturaleza es generar instancias de articulación y a través de una participación amplia y extensiva, no solamente a los académicos de nuestra facultad, sino que también a otros académicos de otras facultades de nuestra universidad y del país que cultivan estos campos asociados a la cosmología, puedan tener entonces un espacio, un referente, un lugar de encuentro para seguir entonces desarrollando una temática universal tan relevante, sobre todo en los tiempos de hoy, respecto del conocimiento del cosmos, el conocimiento de la existencia de vida en otras constelaciones o en otros mundos y, por lo tanto, tener una visión cada vez más abierta a lo que es el trabajo científico y la información que recibimos de estos grandes observatorios, tanto ubicados en nuestro país como en el hemisferio norte, y a su vez la información de los grandes telescopios satelitales que hoy día entregan cada vez más información para ir de alguna manera investigando sobre lo que efectivamente nos muestra la naturaleza a través de la fuente más relevante de información, que es la luz, o las ondas electromagnéticas que recibimos, ¿no es cierto?, desde todos los confines del espacio. Bueno, esa era la noticia que quería de alguna manera ponerles en conocimiento. Estamos trabajando en esta puesta en marcha de este centro de cosmología con la participación de diversos académicos en el campo de la física, de la química, de la biología, que están interesados entonces también en abrir este espacio a múltiples otros investigadores. Bueno, quisiera pasar también a otro tema que nos convoca también como educadores y que ha sido materia de bastante controversia en el último tiempo en relación con la organización que han significado los nuevos cambios de la administración de la educación en nuestro país y que se han ido vislumbrando fundamentalmente en lo que ha sido la puesta en marcha de los servicios locales de educación pública. Como ustedes habrán de saber, este modelo administrativo ha venido de manera gradual ir cambiando lo que ha sido la educación escolar municipalizada en una forma de constituir a través de todo el país agrupación de entidades escolares radicadas en los municipios para conformar entonces a través de una agrupación de estos colegios municipales en un entorno ya que se sale del concepto municipal para que sea una administración ya dependiente de servicios centrales de la educación del país a través ministerial, pero en el concepto entonces de servicios locales como una entidad administrativa independiente y que permite entonces con el financiamiento estatal correspondiente ir constituyendo una nueva agrupación y un nuevo ordenamiento. Ha sido bastante complejo en algunos lugares el poder iniciar este proceso de transformación administrativa con una serie de dificultades no menores en el campo de la contratación de personal, en el campo de constitución de estas agrupaciones de colegios. Y en otros ámbitos también se han dado las dificultades producto de el tener que abandonar desde la perspectiva municipal esta administración de colegios y liceos. Sin embargo, nosotros quisiéramos, desde la perspectiva de aportar a lo que es el desarrollo de la educación escolar, en este concepto de servicio local de educación pública, una nueva mirada que nos permita entonces enfrentar el bajo nivel de desarrollo y los bajos niveles de resultados docentes que se han ido obteniendo a través de los años en nuestro país. Ya en otras oportunidades hemos conversado acerca de el bajo impacto formativo que tiene nuestra educación escolar, en donde frente a las distintas evaluaciones internacionales no resultamos bien evaluados, estando siempre en la parte más baja del conjunto de países que se someten a este proceso de análisis comparativo respecto de los resultados de la formación de la educación escolar. Y ya hemos dicho cómo es posible que nuestro país, ya con más de 50 años de un proceso de reestructuración de la educación escolar, como fue el paso, ¿no es cierto?, de las humanidades y las preparatorias hacia finales de los años 60, iniciar un proceso de cambio de la formación escolar a un conjunto de actividades básicas en 8 años y 4 años de formación en educación de enseñanza media. Sin embargo, tras estos 50 años, los resultados siguen siendo bastante malos para lo que podríamos considerar como un referente del promedio de las naciones a nivel mundial, en donde normalmente aparecemos en el último cuarto respecto del 60 a 70 países que forman parte de este sistema de evaluación. Y en ese contexto entonces nos preocupa mucho el poder contribuir a mejorar el nivel escolar ciudadano. Partamos de la base de que fundamentalmente se miden en todos estos procesos comparativos de ver de qué manera los ciudadanos van alcanzando una formación necesaria para desenvolverse en la sociedad de hoy, en donde aparecen ciertos contenidos temáticos que son los referentes a constituir entonces la base de lo que se entiende un ciudadano bien formado. Y en ese concepto aparece entonces el conocimiento del lenguaje como una gran tarea a cubrir. Aparece el conocimiento científico de base, el conocimiento científico cotidiano, las matemáticas junto con ello, como un segundo gran elemento o área temática, y una tercera característica evaluativa tiene que ver con el uso y el manejo de la información, podríamos decir, a través de todos los dispositivos que hoy día generan una comunicación online, a través del internet, a través de manejarse con los fundamentos básicos, ¿no es cierto?, de la informática. Y en estos grandes tres temas, nuestro país obviamente aparece bastante bajo en todas las evaluaciones que se han producido prácticamente en los últimos 20 años. De ahí que hemos ido pensando que esta gran oportunidad que significa el cambio del sistema municipal a los servicios locales de educación pública debe venir adosada de una componente que no sea solamente un cambio administrativo, sino que abra el espacio a nuevos aportes que el Estado debería realizar para apoyar el trabajo docente, que hoy día a nivel científico es muy pobre. La gran cantidad de liceos públicos o colegios que tienen a su cargo la formación, particularmente de la enseñanza media, podemos observar que carecen del material didáctico, carecen de los laboratorios esenciales para poder formarse en lo que es una visión de una ciudadanía que trabaja y convive con distintos temas científicos. Y en ese contexto vamos a seguir abordándolo en los próximos minutos.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Gracias, profesora Lina, por enseñarme a leer.
Cuando mis estudiantes aprenden, yo cumplo mis sueños.
Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. Estoy aquí, soy doctor.
12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.000 profesores. Educación de calidad para todas y todos.
En Belén Educa cumplo mis sueños.
Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Retomamos nuestro programa Conciencias y Educación, hoy día viernes 12 de septiembre de 2024, y tal como veníamos elaborando minutos atrás, el tema de la importancia que hoy día adquieren los servicios locales de educación públicas como nuevas entidades administrativas, no debería ser solamente un cambio administrativo desde el sistema municipal al sistema hoy día centralizado a través de estas entidades autónomas que agruparían a distintos colegios en una zona, en una región correspondiente entonces a varias municipalidades que convergen en un espacio físico común. Y en ese contexto entonces estos servicios locales de educación pública consideramos que debieran ser la base de partida de lo que se debería traducir en un mejor avance en la formación docente de todos nuestros estudiantes escolares. Y para eso nosotros hemos estado desarrollando una propuesta en términos de que en cada servicio local de educación pública debiera existir un centro de docencia experimental. ¿Y esto por qué lo planteamos en estos términos? Fundamentalmente porque la ausencia de formación científica, particularmente en los liceos públicos, es de tan bajo nivel, de tanta carencia de material instrumental, de tan poco contacto en lo que significa en la elaboración de un pensamiento científico basado fundamentalmente en lo que corresponde al método científico, que le incorpore la racionalidad de la observación de la naturaleza a nuestros escolares, futuros ciudadanos cada vez de un desarrollo más complejo a nivel mundial, hace necesario entonces que el país haga una inversión en materia de formación escolar tendiente a cambiar esta, podríamos decir, falla histórica que ha acompañado a la formación escolar, en donde la ciencia no es más que una disciplina de tiza y pizarrón. Y en ese contexto, la ciencia ha estado ausente en gran medida de la formación de todos nuestros escolares, producto de que justamente han carecido de una visión actualizada de lo que significa entonces un desarrollo científico que hoy día se incorpora cada vez con más fuerza en todo lo que son nuestras actividades cotidianas. Y en ese contexto entonces los servicios locales de educación pública que vienen a agrupar liceos que en muchas situaciones son liceos con carencias absolutamente dramáticas de material docente en el campo científico, deberían entonces recibir una estructura de apoyo que les permitiera entonces ir complementando la formación que dictan en sus aulas. Y en ese sentido, nuestra propuesta ha apuntado a que, como el costo operacional que significa tener laboratorios docentes del campo de las ciencias experimentales, de la física, de la química, de la biología, como disciplinas hoy día fundamentales del conocimiento ciudadano, hace que el país le sea muy difícil hacer una inversión tan costosa en poco tiempo. Y en ese contexto, entonces, lo que hemos venido nosotros madurando y desarrollando tiene que ver con estos centros de docencia experimental. ¿Qué significa esto? Significa que deberíamos ser capaces de instalar entonces en cada servicio local de educación pública un plan nacional de creación de estos centros de docencia experimental que estuvieran constituidos por un espacio físico a través de un modelo de infraestructura física estandarizada para que en ese espacio físico se acojan los principales laboratorios docentes que tienen que ver con el desarrollo del plan curricular que forma parte entonces de la formación principalmente de los séptimos, octavos básicos y de primero a cuarto año de enseñanza media, de modo que los estudiantes, si bien no puedan tener todos estos implementos en su colegio, puedan dirigirse con una cierta gradualidad y cercanía, ¿no es cierto?, a estos espacios físicos del Servicio Local de Educación Pública, que acogería entonces estos centros de docencia experimental para recibir en ese espacio la formación complementaria que vendría a servir a varios colegios de manera simultánea. Y en ese contexto, entonces, estos centros de docencia experimental no solamente serían una unidad de infraestructura física, vale decir, un conjunto de 4 o 5 laboratorios que recojan la posibilidad de atender estos estudiantes escolares, sino que además estén constituidos por el instrumental necesario, un instrumental que cada cierto tiempo tiene que ir siendo renovado, dado el avance de las tecnologías existentes, y junto con el instrumental requerido para dar una formación adecuada, vayan asociados también con un personal técnico que tenga que ver con la mantención y con la dictación de las actividades que corresponden entonces a los contenidos temáticos que los profesores de ciencias en sus escuelas deben ir desarrollando para la formación y completitud que se requiere al término de una estadía educativa escolar. Creemos que estos centros de docencia experimental, vistos desde una manera integradora de actividades escolares científicas para varios colegios en el sector circundante al Servicio Local de Educación Pública, podrían venir a ser un acierto y un avance concreto en el mejoramiento de la educación escolar chilena. No podemos seguir observando ya por tantos años, ya por 5 décadas, que los estándares nacionales no alcanzan a cumplir los mínimos necesarios para siquiera estar en el promedio internacional de la formación de nuestra ciudadanía. Y es tan grave la situación que se ha ido produciendo a través de los años que en materia de estas 3 grandes áreas temáticas, como veíamos, el tema del lenguaje, el tema de la formación científica y de la formación informática necesaria para desarrollar una actividad ciudadana en el campo laboral, no universitario ni técnico, sino que la salida al mundo laboral, ¿ya? Y representa hoy día un retraso en nuestra población ciudadana, tanto así que los porcentajes que han alcanzado nuestro país en materia de una falta de conocimiento, en eso nos ha llevado entonces a tener de alguna manera un ausentismo laboral, una falta de desarrollos laborales con mayor tecnificación, producto de que el analfabetismo funcional, que viene de alguna manera a plantear el nivel de nuestra población, nos hace tener índices tan altos como el que se ha venido estableciendo en los últimos años, que nuestra población en un 60% aproximadamente sea clasificada como una población deficiente en estos contenidos temáticos ciudadanos, alcanzando entonces un analfabetismo funcional que ha sobrepasado los límites prudentes de lo que se observa a nivel mundial. De modo que parte de esa corrección histórica, sin duda que la puesta en marcha de estos centros de docencia experimental van a venir de alguna manera a implementar un espacio físico necesario para ir dotando de mejor capacidad a nuestros estudiantes y de una manera que también les permita a ellos participar de las tecnologías de frontera que se están dando hoy día en la docencia, en la didáctica científica, que sin duda nuestros egresados, nuestros profesores que hoy día salen de la universidad con las últimas metodologías, con los últimos avances tecnológicos, lleguen al espacio del liceo y se encuentren entonces que solamente están frente a un grupo de estudiantes que no solamente están ávidos por aprender, pero que no cuentan con las capacidades necesarias para poder desarrollar entonces un avance, un conocimiento relevante en materia de ciencia y tecnología. Los profesores de ciencia que estamos formando a través de muchas universidades en el país vienen con avances y con conocimientos instrumentales y didácticos de frontera que no pueden llevar adelante posteriormente en sus clases por las deficiencias que hoy día existen en los espacios de los liceos y de los colegios. Y en ese contexto yo creo que es fundamental que aprovechemos entonces esta nueva instancia, este nuevo cambio de creación de servicios locales de educación pública, lleven adosado entonces estos centros de docencia experimental para mejorar y potenciar la formación ciudadana que se requiere. Y en ese sentido quisiera también aprovechar el espacio de los minutos que nos quedan para comentarles también cómo el avance de las nuevas tecnologías han ido impactando no solamente a nuestra ciudadanía, sino que también a nuestro espacio científico y académico. Y hoy día no es menor toda la información que ya hemos ido recibiendo respecto del avance de lo que representa la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Inteligencia artificial que se ha ido sumando al gran almacenamiento de información a través de lo que se conoce como los supercomputadores y la acumulación de grandes volúmenes de datos, como es hoy día la denominación de Big Data. El Big Data, los supercomputadores, la inteligencia artificial, que están revolucionando entonces todo lo que es el manejo de una información que antes no podíamos tenerla al alcance de la forma que hoy día se están empezando a producir estos avances y que obviamente empieza a impactar en lo que es el conocimiento, los grandes datos para generar conocimientos en las diferentes esferas del quehacer cotidiano, del quehacer científico, de las preocupaciones y de lo que observamos en nuestro universo. Y así la inteligencia artificial entonces, y junto con el Big Data y los grandes computadores, han venido a revolucionar todo nuestro campo de los próximos años. Bueno, ahí cuando normalmente hablamos de la inteligencia artificial, no podemos olvidarnos de una palabra que viene a ser sustancial a lo que es el desarrollo de todo este potencial tecnológico que ha surgido, y que es la palabra algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando entonces de lo que conforman una serie de instrucciones que permiten hacer y resolver diferentes operaciones, ¿ya? Que a su vez entonces nos permiten alcanzar resultados de acuerdo a los objetivos que nos trazamos. Y en ese contexto entonces los algoritmos ya han empezado a formar parte de nuestra vida cotidiana, asociando una inteligencia artificial en lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de muchos sistemas tecnológicos que en algunos casos son tan elementales y fundamentales que nos pasan desapercibidos. Por ejemplo, veamos el caso de lo que puede ser una lavadora automática, ¿ya? Ahí podemos ver entonces cómo una lavadora hoy día, ya con una serie de instrucciones que se le entregan a través de apretar determinados botones, la lavadora inicia un proceso entonces automático de lavado, de enjuague, de secado, ¿no es cierto? Y estos algoritmos empiezan a formar parte entonces de la estructura pensante, podríamos decir, de esta lavadora, ¿no es cierto?, en donde actúa como un ente con una determinada inteligencia para producir todos los objetivos que se ha trazado desde el momento en que se inicia con este proceso de querer lavar. Podríamos ir a otros ejemplos, como hoy día los automóviles sin chofer, que ya están circulando en distintos lugares de Europa y Estados Unidos, en donde nuevamente un vehículo transporta de un punto a otro, ya en donde una serie de algoritmos van definiendo las características operativas entonces que van a permitir llevar de un punto a otro el vehículo sin tener entonces más que el pasajero que lo habita en ese momento. Son instrucciones que permiten hacer y resolver entonces diferentes operaciones. Y en ese contexto, estos algoritmos no solamente han ido quedando en el campo de la informática, sino que son algoritmos que también han ido desarrollándose en el campo de las matemáticas. Y al observar la naturaleza biológica, hemos ido observando algoritmos bioquímicos, vale decir, una secuencia de reacciones químicas que van de alguna manera determinando objetivos y resultados que tienen que ver con el campo de la salud, con el campo de la organización de los seres vivos. Y cada vez hemos ido entonces entendiendo de mejor manera cómo estos procesos se van articulando y estos procesos llamados entonces algoritmos van definiendo finalmente el trabajo que muchas veces hemos tenido que hacerlo a través de nosotros como inteligencias naturales, ir resolviendo entonces los diferentes pasos correspondientes a este proceso. Así que en ese contexto el Big Data, la inteligencia artificial y lo que corresponde entonces a todos estos algoritmos matemáticos, informáticos y bioquímicos han venido a ser hoy día el gran tema que nos está permitiendo enfrentar una serie de nuevas tecnologías. Y como pueden ustedes apreciar, en la cotidianeidad, la información que nos llega por internet, la información que nos llega a nuestras propias mini computadoras, que son nuestros teléfonos celulares, van formando parte entonces de todo este conocimiento cotidiano, en donde cada vez para poder seguir el avance, la formación educacional científica pasa a ser algo fundamental en la vida cotidiana. Por eso que no podemos quedarnos atrás con el tema de la información científico-tecnológica. Y en ese contexto quisiéramos ir cerrando ya nuestro espacio de conciencias y educación con un mensaje al presidente, en donde le decimos, señor presidente, resuelva en favor de estos centros de docencia científica experimental que acompañen los servicios locales de educación pública, a objeto de que nuestros escolares salgan mejores formados para una ciudadanía en la cual el Big Data, el tema de la inteligencia artificial, van a ser elementos fundamentales en el desarrollo futuro de nuestra vida cotidiana. Bien, muchas gracias y esperamos verlos en un próximo programa.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.